Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El mundo de la gratitud y Cambia tu mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. Hoy estamos en otro espacio, el mismo formato, pero otro espacio. Y es sencillamente porque quiero estar cerca de mi computador, quiero leer cifras y compartirte datos acerca de un tema muy importante para la salud mental. Hoy hablaremos acerca de la atención. Nuestra atención está siendo destruida. Y obviamente seré muy resolutiva. Quiero compartirte cómo cuidar nuestra atención. Y quiero empezar hablando acerca del sobrediagnóstico que hay hoy en día acerca de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Muchos autores dicen que en realidad está siendo sobrediagnosticada, o sea, una persona que no presta atención, está multitarea, se está moviendo, tiene TDAH. Entonces hay que darle pues medicación, lo enviamos de una vez al psiquiatra. Y no creo que es algo tan banal, tan superfluo. Por eso hoy quiero tocar estos puntos y es qué está pasando con nuestra atención hoy en día. Porque hay niños tan poco empáticos, porque hay personas que están metidas en sus celulares, que no quieren ayudar a otros, personas que tienen problemas interpersonales, no pueden hablar, verbalizar, sencillamente envían emojis, pero sus relaciones interpersonales son de muy baja calidad. Y empecemos hablando acerca de este tema de la atención. Hoy yo te diría, número uno, la atención es la moneda de nuestra era. La atención es con lo que hoy pagamos las cosas. De hecho, hay un filósofo que se llama James Williams, él tiene un video TED, te voy a dejar aquí como el screenshot, en donde él habla que hoy por hoy estamos viviendo la economía de la atención. La economía estudia cómo los seres humanos, las familias, organizaciones, sociedades, distribuimos recursos para que eso esté como enfocado en el beneficio de la humanidad. Y el principal recurso suele ser el dinero, ¿no? Esa es la economía general, microeconomía, macroeconomía. Pero cuando hablamos de economía de la atención, el recurso no es el dinero. Con lo que hoy pagamos las cosas es con nuestra atención. Y quiero hablarte sencillamente de las redes sociales. Tú dices, ay, qué chévere, scrolleo, bajo, y todo es gratis. No, nada es gratis. Tú eres el que estás pagando con tu tiempo, con tu atención. Y esto cuando yo empecé a investigar me pareció que te hace pensar. ¿Por qué? Porque lo que hace una red social y sobre todo esta parte del scrolleo abajo es toda la información sale indiscriminada, puede ser algo muy duro como una matanza, algo tipo holocausto, violaciones, noticias muy duras, pero sale al mismo tiempo y de manera sin estrato una foto de gaticos o alguien chistoso, un tutorial de make-up, y entonces el cerebro empieza como a analizar, a homogenizar toda la información. Y esto tiene unas repercusiones tanto cerebrales como mentales, sociales. Hoy no quiero satanizar las redes sociales, internet, teléfonos inteligentes, pero quiero poner de precedente sobre la mesa lo que le están haciendo a nuestra atención. Y empecemos hablando quiénes están detrás de las redes sociales. Son empresarios, son personas que tienen empresas con ánimo de lucro, con ánimo de lucro. Y de hecho, en este libro que me leí este año, El valor de la atención, de Johan Harry, él habla y entrevista a muchas personas como Tristan Harris, que él también estuvo en el documental El dilema de las redes sociales, pero en el libro hay una entrevista mucho más extensa. Él habla que detrás de Facebook, Google, Twitter, TikTok, todas estas redes sociales, hay un entramado que es súper mercantilista. Se reúnen ingenieros súper pilos que han ido a MIT, Stanford, Harvard, y su meta de día a día es ¿cómo captamos más la atención de la gente? Hay que dar un servicio, sí, algo de valor, pero La gente nos va a pagar con su atención, de manera tal que le enviaremos más publicidad, pondremos a trabajar el algoritmo. Hay una inteligencia artificial tirana que está construyendo un algoritmo que te muestra no cosas, ay, porque sí me salió un bolso, me salió esto. No, es porque has estado buscando eso y el algoritmo empieza a enviarte información precisa. De hecho, TikTok inclusive tiene biometría, te toma una foto y con base en tus rasgos, en el lugar del mundo en el que estás, te va enviando información con base en tu fisonomía. Eso me parece un poco creepy, pero es algo que es válido de ser estudiado. Y la meta que tienen todos estos empresarios es cuanto más la gente mire el celular, más dinero vamos a tener nosotros. Cuanto más tiempo estén conectados, hagámoslo. Y estas personas dijeron, bueno, ahora enviamos notificaciones para que las personas digan, ay, me taguearon, entonces voy a la aplicación. Listo, ya no solo eso, linkeemos eso a su correo, que les lleguen que hay un comentario para que las personas vayan allá. Ya no solo eso, hagamos un zumbido y que las personas estén allá. Ahora hagamos lives, ahora hagamos esto para que las personas aún más estén ahí. Y que, lo que les contaba previamente, es una plataforma en donde en muchos lugares la información está indiscriminada, en donde a muchos menores de edad que no tienen una corteza prefrontal desarrollada, pues esa información les drena su energía y luego no van a tener tiempo para cosas que realmente son importantes. Y si no hay un control parental, no hay reglas de consumo, hay chicos que yo he hablado fácilmente, 14, 15 años, ven 7 horas al día redes sociales, un tercio de su día está malgastado en este entramado, obviamente que quiere drenar la atención. Entonces, ¿yo qué te quiero decir? Nuestra atención es el combustible para esas empresas. Si yo quiero usar redes sociales, plataformas de streaming, yo tengo que tener un tiempo limitado porque yo estoy pagando con mi atención. Te invito, de paso se ha dicho, a ver el documental El Dilema de las Redes Sociales. Ellos hacen ahí como una actuación. Y las personas que consumimos eso, si no tenemos una inteligencia emocional y una inteligencia social, pues vamos a parecer muñecos de vudú porque detrás de todo esto hay un control y como una manipulación conductual. Inclusive, antes de que se creara Instagram y todo, hay muchos estudios conductistas en donde el conductismo, como a mediados del siglo anterior, Skinner es uno de los conductistas que crea como esta escuela paradigma de la psicología que dice la gente necesita recompensas y si se las damos ellos van a querer más, más dopamina los vamos a volver adictos. ¿Y esto qué pasa? Tú ves que hay un corazoncito en Instagram. Gratificación, recompensa, quiero más. Tienes un seguidor, ay, pero si tengo dos, más. Gratificación, recompensa. Y gente, sobre todo que tenga baja autoestima, va a querer más gratificación. Ahí va a construir su identidad, un comentario, un follow. Y ojo con esto, ay, creo que esto es lo que más me hizo boom cuando empecé a estudiar el tema. Una mente que empieza a consumir información de manera indiscriminada, hay diferentes contenidos, además de ser adicta, está matando neuronas y la capacidad que tiene el cerebro de tomar decisiones sabias, decisiones razonables, se está fragmentando y nuestra atención está siendo interrumpida por distracciones. Una persona que no tenga la capacidad de prestar atención a un tema no puede tener pensamiento resolutivo y alguien que luche con el pensamiento resolutivo derivará en depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales. Necesitamos poder darle combustible al pensamiento resolutivo. De hecho, una definición de inteligencia es pensamiento resolutivo, capacidad de resolver problemas. Si personas no pueden estar 20, 40, 50, 60 minutos sosteniendo su atención en un tema, el pensamiento resolutivo va en declive, va en caída. Así que hoy quiero hacerte la invitación. Piensa que este tema de la economía de la atención es real. Hay además un concepto que es capitalismo de vigilancia. Todos tus datos están como en la nube. Esta inteligencia artificial te está mandando información que no es coincidencia, no es el azar, no es que Dios me está hablando que compre esto. No, ya están siguiendo lo que tú estás mirando, lo que tú estás buscando. Y obviamente es un modelo de negocio que se paga con el tiempo en pantalla. Número dos, te quiero hablar acerca de la multitarea y la superficialidad. Esto es algo que está matando la atención. La multitarea es hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tú estás trabajando en el computador y tienes una alarma encendida y tras del hecho con vibración y zumbido y ¡ting! Entonces dejas de hacer lo que estás haciendo y vas allá y empiezas a scrollear y de repente, ay, me taguearon, entonces me voy a otra aplicación porque tenía una alerta de Twitter y ay, entonces me pongo a discutir con la gente y aquí hates y no sé qué. Y luego digo, ay, esta foto del día tan lindo que está, o bueno, yo qué sé. Entonces hiciste, no terminaste ninguna tarea y lo que esto está haciendo es atrofiar tu atención. Y hay un concepto que Sun Lenman, les voy a dejar aquí como un poquito de los datos, habla jet lag mental. Jet lag usualmente es cuando tú, por ejemplo, vivo en Colombia, pero me voy a España, están en otra zona horaria, entonces tal vez yo me voy aquí a una hora, pero allá llego a la madrugada, entonces digo, uy, Dios mío, ¿qué hora es? Y estoy aquí como en jet lag, estoy en retraso mental. Las personas, no solo jet lag físico, como cuando viajas en avión, sino que ahora viven en jet lag mental, o sea, como que llegué tarde a la otra tarea y ya vivo drenada. Y esto es por la multitarea. La multitarea no es, uy, qué inteligente soy. Hay una mentira también que es que las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. Sí, no, tenemos una capacidad tal vez más abarcativa para hacer cosas, pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Qué bueno, todos como seres humanos debemos tener y alimentar esta capacidad de hacer una cosa a la vez. ¿Por qué? Esto me lleva al siguiente tema que les prometí y es la superficialidad y lo opuesto es la profundidad. Cuando tú estás en la multitarea, haces todo en la superficie. O sea, yo no puedo pensar, ya me acostumbré solo a leer textos pequeños. Yo me he sorprendido, pongo copies en Instagram, breves, no sé, 5 o 6 líneas. Y la gente después ve el video y algo que estaba en el copy y hacen la pregunta en los comentarios con una ortografía horrible. Entonces yo digo, hay una comprensión lectora pésima, inclusive para leer un copy de Instagram. Hasta ya está llegando esa atrofia en la atención. Importantísimo para las relaciones humanas, para los negocios, para hacer una veeduría política. Necesitamos ir a la profundidad, tener un pensamiento crítico. Y eso no va a pasar si seguimos en la multitarea, drenando nuestra atención. Miller es un profesor de MIT que ha estudiado este tema de la atención por mucho tiempo y él dice, mira, este es el coste de la multitarea, esto no es gratis, hay un costo por lo que estamos haciendo con nuestro tiempo y nuestra atención. Lo número uno, él dice, hay un drenaje de la creatividad. Literalmente, los nuevos pensamientos y la innovación proceden de un cerebro que da forma a nuevas conexiones a partir de lo que vemos y aprendemos. Cuando a la mente se le proporciona tiempo libre de distracciones, automáticamente vuelve a pensar en todo lo que ha asimilado y empezará a establecer enlaces entre ello de maneras nuevas. Esto es una sinapsis. Cuando tú tienes un tiempo libre de distracciones, la creatividad y la inteligencia se desarrollan. Porque ¿qué es una persona más inteligente? Alguien que hace asociaciones coherentes, razonables. Ay, sí, esto más esto más esto. Newton dijo esto, la luz, pero la luz, el color, ta, 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 ta. Hay un entramado de conexiones cerebrales, pero cuando alguien está en multitarea, las conexiones que hace son superfluas. Y lo siguiente que te diría es el efecto de disminución de la memoria. Literalmente dice esto, ello parece ser así porque se requiere espacio mental y energía para convertir las experiencias en recuerdos. Y si dedicamos nuestra energía a alternar muy rápido entre una tarea y otra, recordaremos y aprenderemos menos. Esto es muy importante. Si tú quieres tener buena memoria, debes salir de este sistema que va en ráfagas veloces, aluviones de distracciones y necesitas desacelerar. Y lo tercero que te quiero decir en este marco del problema que está enfrentando nuestra atención antes de ir al paso resolutivo es, como lo dice Joel Nick, que es uno de los expertos en la atención infantil y de adolescentes, él dice, estamos en un momento de una cultura atencional patogénica. ¿Qué quiere decir? La atención ya está teniendo muchas patologías, está teniendo muchas enfermedades. Les contaba previamente el TDAH. Hay chicos muy jóvenes que están teniendo problemas de memoria, que me dicen a mí en las mentorías es que yo soy tonto, soy torpe. Y uno va y les hace preguntas y constata un poco de eso, pero obvio yo no les voy a decir, sí, tú eres torpe. No, estás matando neuronas, es lo que le digo. ¿Qué estás consumiendo? ¿Cómo estás pensando? Porque imagínate un joven sin una corteza prefrontal desarrollada que empieza a ver como a influencers o a creadores de contenido que hacen unas cosas tan tontas a veces. No todos son así, no quiero generalizar. Hay gente muy crack en redes sociales que hace contenido muy útil, pero hay otros que finalmente hacen cosas que tal vez son más trending y menos educativas. Yo he tenido chicos que me dicen, ay, yo quiero tener un Ferrari. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu motivación? No, porque es que él ya tiene 3 y tiene 20 años. Entonces, fíjate, estas motivaciones son súper extrínsecas, volátiles, efímeras, superficiales. Volvemos a lo mismo, no hay un pensamiento crítico. O sea, inclusive el dinero como tal, la posición social, no es nada malo, pero cuando tu posición es porque lo tuvo, porque es una competencia de poder, estamos teniendo pensamientos súper frívolos y esto le está pasando a nuestra generación por estos problemas de atención. En otras palabras, a nuestra atención se le está vertiendo como un ácido. Y ese ácido está causando problemas muy graves. Yo he tenido chicas acá, 15, 16 años, con las uñas raídas de la ansiedad, consumiendo 6, 7 horas al día TikTok. Y ya tienen como esa atrofia cerebral, mental, psicológica, social. Tiemblan de no ver, de no tener su teléfono ahí. Y cuando uno les pregunta cosas profundas, que tiene que ver con la vida, como tal, la vida es compleja y por eso hay una frustración, un umbral de frustración tan alto que por eso empieza la depresión infantil, adolescente, autolesiones, conductas suicidas, porque están conectando con la superficie, con fotos curadas, con reels que no duran más de 90 segundos y todo pasa así. Los chicos no están pensando a la profundidad, no están pensando críticamente y me duele, por eso hago este video. Cuando hago videos frente al computador soy como un poco más como vehemente porque son temas que realmente me apasionan y que son graves. En este momento yo te diría, prestarle atención a este tema de la atención, perdón la redundancia, es crucial. Papás, familias, iglesias, colegios, universidades, etcétera. Y quiero ir a una parte resolutiva, tres puntos. ¿Qué hacer, Alexandra? Vivimos en este mundo que va a mil, las redes sociales nos llevan a mil. ¿Cómo llevar a cabo una solución, una estrategia que sea efectiva? Para tal fin te comparto estos tres puntos. La importancia de la meditación y de prácticas deliberadamente lentas. Precisamente como te acababa de decir, este mundo va muy rápido y va tan superficial, necesitamos desacelerar. Este mundo frenético está dañando la atención, pero desacelerar nos vuelve al aquí y ahora. La lentitud alimenta nuestra atención y esto es más que bíblico. En la Biblia se nos habla de la meditación a mañana y anoche. Yo debo volver mi atención. Meditar es pensar atenta, detenida y frecuentemente en algo. Meditar en las escrituras bíblicas, tener tiempo de oración, eso es lentitud. Aunque hay gente que ya ha traspasado el mundo de las redes sociales a la oración, Señor, yo te pido que tú vengas, mira, dame esto, 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 amén. Y se van. La oración es comunión, es aire. Dios me da su aire y yo hago preguntas, y Él me responde, a veces calla, a veces está cerca, a veces lejos, ahí sí como dijo Neruda, pero es una comunión, es una necesidad. Para vivir, sobre todo en este tiempo, desacelerar a través de estas prácticas de meditación, de oración. También digo, cantar es una forma de meditar, contemplar la naturaleza, salir de pantallas y volver al mundo natural, conectar con el cielo, con el aire, con los sentidos, con la voz, la boca de las personas, sus ojos, mirarlos a los ojos, desacelerar. Ser consciente de la vida, aquí y ahora. Número dos, y esto es fundamental, volvamos a la lectura. Volvamos a la lectura. Es difícil, yo veo que las cifras de lectura en todo el mundo van en caída libre. Esto es aterrador. Cada vez menos la gente lee. Yo he mirado, inclusive no es un tema elitista, no, hay gente de una clase social alta o baja o media, no leen. Y la lectura es maravillosa. Mira, hay una frase del libro que a mí me impactó y dice, el medio es el mensaje. Las redes sociales nos están comunicando algo. Todo vale lo mismo. Todo es igual. Una generalización brutal. Pero el libro nos está comunicando un mensaje. La vida es completa. Esto no es un compendio de 10 hojas, son 400, 500 páginas. El libro es complejo porque la vida es compleja. Mi vida importa, pero yo no soy el centro del mundo. Aquí hay otras vidas que importan, otros problemas que importan. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Qué han hecho otros al respecto? Y no me están saliendo alarmas ni notificaciones. Estoy aquí ahora, línea tras línea. Y miro la narrativa, el lenguaje, me empiezo a nutrir, me empiezo a cuestionar, a debatir. Luego llevo esto a la mesa, hablo con amigos, me empieza a generar un pensamiento crítico. Es importante que volvamos a los libros. Papás, volvamos a los libros con nuestros hijos. Hijos, volvamos a los libros con nuestros papás. ¡Qué maravilla es esto! Esto es poder. La literatura es poder. El lenguaje es poder. Cada letra es un mecanismo de cambiar el mundo, de ordenarlo si se quiere. Así que si tú quieres tener un pensamiento crítico y salir de este sistema, esta cultura tensional patogénica, vuelve al libro y tenlo en tu agenda. Lo importante siempre está en la agenda, lo repito una y otra vez. Y en segundo lugar, una frase de Ravi Kant, te la voy a dejar aquí. En inglés dice, read what you love until you love reading. Lee lo que amas hasta que ames la lectura. No empieces a leer cosas obligadas. ¿Qué tema te gusta? Las novelas, lo de policía, lo espiritual, lo de crecimiento personal, finanzas. Empieza a leer eso, biología, y vas a encontrar la pasión por la lectura. A mí los libros me cambiaron la vida. Y es maravilloso cuando encuentras a un gran lector porque tienes enfrente a un posible escritor, pero también a alguien crítico, y la vida toma color cuando hablas de cosas profundas, sea teológicas, psicológicas, antropológicas, sociológicas, culinarias, musicales. Porque hay gente que ya ha vivido, ha pensado, se ha preguntado, y cuando tú haces como eco en eso, wow, estar vivo cobra un sentido diferente y no te vas a frustrar porque vas a tener más herramientas, vas a tener empatía, bueno, no sé, Shakespeare ya lo había dicho, Hamlet o Romeo, Julieta, o citas cosas de diferentes libros, recuerdas, evocas. No estás solo en el mundo, te sientes acompañado, te sientes tanto en las subidas, en las bajadas, en las tragedias, en las comedias de la vida propia, te sientes acompañado y eso es lo que hace la lectura. Por otro lado, y mi última solución es reconfigurar tu estilo de vida. Hay que hacer cambios, hay que hacer ajustes. ¿Qué te diría tener a raya el consumo de dispositivos? A un niño, ¿cómo se le va a dar un teléfono inteligente? A un adolescente. Los que están detrás de Facebook, Twitter, todas estas redes sociales dicen, mira, ni de fundas. A un hijo de 15 años le va a dar un celular, por ahí a los 16, y es un consumo muy limitado. Hay políticas muy claras, en la mesa no, en la casa no, tanto tiempo. Y hay, la vez pasada me veía un documental con uno de los cracks de Instagram y decía, vivo en el campo, usamos solo dispositivos análogos en casa, hacemos hiking todos los fines de semana porque sé que mis hijos están como ante una exposición en los colegios, en las escuelas. Todos estos tienen a sus hijos en colegios Montessori porque no quieren pantallas en las aulas. ¿Por qué será? Si ellos son los que están ideando las tecnologías, porque saben cuál es el objetivo, saben cuál es el fin y quieren proteger a los suyos. Importante volver a los juegos de mesa, pero volvamos a los dados, volvamos al ajedrez, volvamos a los rompecabezas, volvamos a los juegos de papel, a escribir a mano, volvamos a encontrar las pasiones, a los deportes, volvamos al campo, volvamos a escuchar el agua, a sentir cómo el viento nos golpea la cara, volvamos a comprar flores, a decorar nuestra casa con flores naturales y no solo con matas de plástico. Volvamos a lo esencial. Encuentra hobbies alejados de una pantalla. Alimenta esos hobbies en tus hijos. Y yo terminaría diciendo esto. Papás sin adicciones, hijos sin adicciones. Papás sanos que sepan administrar la tecnología, hijos que van a seguir el ejemplo. He visto muchos jóvenes que son sencillamente la réplica de papás adictos a la tecnología, que no tienen ningún horario de consumo tecnológico, papás que se acuestan con el celular, se levantan con el celular, inclusive unas vidas sexuales muy deplorables, porque ahora es más importante un teléfono inteligente, tener un televisor en la alcoba. Mi invitación es a que hagas cambios ajustables, paulatinos, no estos cambios drásticos que no se pueden sostener en el tiempo, sino realistas y que propenda todo a tener una mejor calidad de vida, a darle gloria a Dios con todo lo que tú haces, a tener una mejor empatía. La atención es una forma de empatía. Cuando tú tienes esa capacidad de escuchar al otro, de mirarlo a los ojos, de parafrasear lo que dijo, de preguntarle, de cuestionarle, pero de amarle, nuestra atención está siendo cultivada. Y esa es mi invitación hoy. Yo quiero que seamos más empáticos, porque empatía es salud mental, es ser espiritualmente sanos también. Y hoy quiero que este mensaje lo puedas replicar en otros si crees que es de valor para ti. La atención es una forma de empatía, y la atención no podemos dejar que se siga destruyendo. Te invito a darle like a este video. De paso te digo lo siguiente, hoy es la primera de cuatro episodios, es el primero de cuatro episodios que van a venir así en fila acerca de este tema: redes sociales, tecnología, atención, celulares, móviles, inteligencia artificial, productividad, administración del tiempo. 4 semanas seguidas vamos a estar hablando de esto, así que suscríbete a este canal si no lo has hecho, invita amigos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Extravagantemente. Recuerda compartir este contenido con amigos y familiares, y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental.